Hoy nuestro título es ambicioso: el largo camino de las mujeres en la ciencia y en concreto en la ingeniería. Van a estar con nosotros la profesora Ana Díez, la profesora Marta Muñoz y la profesora África López Rey. Y perdón, porque ya la primera lo he dicho mal, Ana Díaz. Bien, pues con equivocaciones o sin ellas, pero vamos a hablar de ese largo camino. Hay que decir que las tres están aquí en la escuela, y cuando digo profesoras, profesoras de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la Universidad de Estancia. Bien, pues profesora Díaz, buenas noches.
Buenas noches. Da igual Díaz que Díez, ¿eh?
Estamos... Sí, pero me lo ha perdonado.
Perdonadísimo.
Bien, ha sido otra vez de dura de pata. Sí. Profesora Díaz, gracias por haber encontrado estos minutos, sí, y hablar de ese tema que puede ser tan grande como el título decía.
Nada, pues gracias a la ocasión que tengo de hablar un poco de este tema, porque es un tema que nos interesa y nos afecta a todos, hombres y mujeres.
Y profesora Marta Muñoz, gracias, porque también ha sido difícil encontrar los minutos para venir aquí. Gracias por estar aquí.
Es un placer.
Y buenas noches.
Buenas noches.
Profesora África López Rey, lo he dicho bien, ¿no?
África López Rey, sí.
Normal. Gracias también lo mismo por estar aquí con todos nosotros y por haber encontrado estos minutos.
Qué buenas noches.
Profesora Díaz, antes he dicho, el título no era así, lo del largo lo he puesto yo. Pero efectivamente ha sido un largo, a veces complicado camino. Pero podríamos centrar el camino y el tema de las mujeres en la ciencia y en concreto, ya que estamos aquí, en la ingeniería.
Sí, la ingeniería es una rama de las ciencias, digo rama entre comillas, vamos, para hacer una ingeniería pues hay que estudiar antes las asignaturas propias de un bachillerato de ciencias. Entonces, vamos a empezar un poquito por los orígenes, porque efectivamente ahora las cosas son muy distintas y aquí estábamos comentando antes a micrófono cerrado, pues que estamos de tres generaciones, dicen que no, pero bueno, casi sí, yo soy la mayor, he vivido más de cerca los problemas que hemos ido sufriendo las mujeres de ciencias y la persona más joven que es África apenas los ha sufrido. Entonces, claro, yo estoy hablando de pues 20, 25 años que yo estudié una carrera de ciencias, pero si hablamos de 20, 25 siglos, están multiplicados por muchísimo. Entonces, vamos a ver qué problemas, vamos a ver un poquito, si es oportuno, pues cuáles fueron esos problemas. Que efectivamente, lo del largo es verdad, el largo camino, pero vamos, el camino sigue, no ha terminado, estamos en él. Pero desde luego estamos ya en un momento muchísimo mejor de lo que estábamos hace 20, 25 siglos, incluso más.
Bueno, estamos todos seguros de eso, y por eso el interés en que la realidad de la mujer en las ciencias, en la ingeniería, muchas veces desconocida, se ponga en claro, y le ponga en claro cuáles son muchos de esos inconvenientes que aún hoy en día se ponen a que la mujer se incorpore plenamente a lo que son todas las tareas científicas o no, y en este caso concreto tecnológicas.
Pues sí, vamos, yo creo que es un hecho que todavía somos muchas menos, que tenemos limitaciones, pero claro, yo es que me niego a pensar que seamos peores, que tengamos menos capacidad, y de hecho hay muchas que están demostrando que tienen al menos tanta como cualquier hombre. Pero claro, hay que ver un poquito las razones que justifican esta situación de inferioridad numérica y profesional en muchos casos.
Bueno, si le parece, profesora Díaz, hay una pregunta muy concreta que no sé si es posible contestar claramente, pero ¿desde cuándo hay noticias de mujeres científicas?
Bueno, pues es una noticia, una respuesta que doy con muchísimo gusto, porque hay desde que hay ciencia. Es decir, que antes pues había dioses, había, y ya entre los dioses pues había diosas muy importantes como la diosa Gea, en fin, pero ciencia hay pues desde los griegos del siglo VI antes de Cristo, con Pitágoras es cuando empieza el método científico, y la mujer de Pitágoras, Teano, ya estaba en su academia, ya estaba en la academia de Pitágoras, en la academia que él fundó, Y entonces incorporó a su mujer y a sus hijas. Y consiguieron que hubiera un grupo de 28 mujeres que ya actuaban. Actuaban con la formación que tenían como cualquier hombre. Lo que ocurre es que entonces todas las cosas que hacían eran mancomunadas, todo lo firmaba Pitágoras y no hay posibilidad de saber qué era de su mujer o qué era de las otras mujeres que allí había. Pero vamos, noticia hay desde que hay ciencia.
Y de un grupo de 28 mujeres y de un grupo en la de 28 escuela mujeres. Pitagórica.
En la escuela pitagórica lo que ocurre es que había muchos más hombres, claro, pero bueno, eso, con que hubiera alguna en ese momento, yo creo que ya era bien importante.
Ha empezado usted, profesora Díaz, remontándose a los griegos. Bueno, para bien o para mal, nuestra cultura mucho tiene que ver con los griegos. ¿Cómo veían los filósofos griegos la capacidad intelectual de las mujeres en general?
Había de todo. Había de todo porque un poquito después, hemos hablado de los orígenes en el siglo VI, la mujer no era nada, no pintaba nada en la sociedad, pero en algún punto concreto pues tenía una cierta intervención, podía intervenir, que es en la escuela pitagórica. Pero un poco más adelante, pues la opinión de los distintos filósofos era muy variada. Y así, pues ya cuando Atenas tiene el esplendor político y el esplendor intelectual, pues Sócrates dice que estaba convencido de que las mujeres eran menos listas y fuertes que los hombres, pero la culpa era que no se les daba educación apropiada. Yo creo que acertaba, pero bueno, no en que fueran menos listas, sino que eso es solamente una forma de expresión, sino que tenían menos presencia, menos posibilidades, porque les faltaba formación que se preocupaban de que no adquirieran. Platón estaba mucho más influenciado por las sociedades pitagóricas y apreciaba la capacidad intelectual de las mujeres y entonces les permitía acudir a su academia y reclamaba la igualdad de educación para ambos sexos. El más simpático era Aristóteles. Defendía la inferioridad de las mujeres y en su obra La generación de los animales afirma que la hembra es solo un varón deformado y que el semen del varón es el origen del alma. Con lo cual saquen las conclusiones. No se tiene alma pues porque no se tiene semen, no se puede transmitir, etcétera, etcétera. Pero en fin, independientemente de todo eso, yo creo que en este momento, en el momento de cuando Atenas era la ciudad hegemónica, había una cosa clarísima y es que solamente se permitía la educación a muy poquitas mujeres, que eran las extranjeras que acompañaban a los hombres famosos, eran las hetairas. Era algo así, parecido a las geisas, y entonces estas eran las únicas que se podían educar y de entre ellas salieron nombres famosos, como puede ser Aspasia y otras muchas, que incluso escribían discursos, los discursos de Pericles, pues alguno de ellos está escrito por Aspasia, y eran discursos brillantísimos. O sea que yo creo que la conclusión que hay que sacar es que en cuanto las dejaban, pues aprendían y actuaban.
Y sobre todo si se les daba la educación que alguno les negaba.
No, alguno no, se lo negaba la sociedad entera. Eran muy poquitos los que se lo daban, los que les daban la oportunidad.
En concreto no sabíamos el dato de la importancia que tuvo Aristóteles en...
Era muy simpático.
Era simpático, ciertamente. Sí. Original también,
sí,
¿no? Bueno, pero entonces las mujeres y en aquellas sociedades, ¿cómo se comportaban? ¿Cómo se rebelaban contra esta situación?
Había de todo. Había algunas que lo que hacían era engañar a la sociedad. Por ejemplo, se vestían de hombre y estudiaban vestidas de hombres en los centros como si, vamos, nadie sabía que eran hombres. El problema venía cuando pretendían ejercer. El caso más claro pues es el caso de Agnodice. Agnodice fue una mujer que estudió en Alejandría medicina, disfrazada de hombre naturalmente, y cuando volvió a su tierra empezó a ejercer. Entonces los otros médicos, ella atendía a las mujeres de hombres famosos, básicamente. Y otros médicos, pues lo que hicieron fue denunciarla porque practicaba abortos y corrompía a las mujeres, corrompía a sus mujeres. Y claro, la idea de que corrompía a una mujer a otras mujeres, pues era complicado porque acusarla de violar tuvo muy claro la defensa. Dijo, soy una mujer. Entonces la acusaron de ejercer sin derecho porque las mujeres no podían ejercer ya que no podían formarse. Pero es la primera vez que hay constancia de una rebelión femenina porque las mujeres de sus pacientes lo que hicieron fue defenderla. Se agruparon en torno a su figura, la defendieron y consiguieron que trabajara vestida de mujer, peinada y vestida de mujer. Pero eso sí, la dejaron atender exclusivamente a mujeres.
A pesar de todo, profesora Díaz, bueno, esta mujer que usted acaba de mencionar y algunas más, ¿consiguieron destacar en alguna ciencia?
Pues claro que sí, y en cosas que nos han llegado hasta ahora. Ya estamos hablando del principio de nuestra era, cuando la alquimia era pues la ciencia que estaba más en auge, porque no era solamente una ciencia, sino una forma de vida. Pues entonces hay una mujer que es, nos han llegado cosas de ella. Por ejemplo, hablar del baño María, ¿a qué hemos oído todos hablar de él? Bueno, pues esto viene de María la Judía. María la Judía era una mujer que estaba entrenada para la alquimia porque conocía bien los cacharros de cocina. Ese entrenamiento se lo tenía. Entonces, conociendo bien los cacharros de cocina, lo que hizo fue diseñar, y aquí viene su primera faceta como ingeniera, porque lo que hizo fue diseñar determinados aparatos, por ejemplo, el alambique de tres brazos, que se llamaba trebicos, y otro que se llamaba querotaquis. Bueno, pues diseñó estos aparatos que venían muy bien en la química incipiente, que era la alquimia. Y entonces esta mujer pues fue la figura más famosa del momento.
Luego vendrían las acusaciones de brujas, claro, para cortarles el camino.
Todavía no, porque lo utilizaban bien los romanos y bueno, y utilizó bien todavía la sociedad a las mujeres durante mucho tiempo mientras les hizo falta. Por ejemplo, médicas y alquimistas les hacía falta porque había muy pocos hombres que se dedicaran a ello y entonces no les acusaban de nada. Las acusaron después, cuando hubo ya hombres titulados, como ellas no estaban tituladas, pues las acusaron de arribistas y de estar ejerciendo, claro, de injerencia y de estar ejerciendo sin tener la titulación oportuna. Pero mientras hacía falta, no.
Bueno, de todas maneras, no es el propósito de este programa abordar tantos y tantos aspectos de una época, pero esa época nos marcó, ¿no? O sea, los griegos, estamos hablando del simpático Aristóteles, por ejemplo. ¿Se podría hacer algún resumen de esa situación de cara a la que ya, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado?
Sí. Sí, y yo creo que el resumen es muy claro. La sociedad estaba absolutamente en contra. Las mujeres no tenían prácticamente ninguna oportunidad de aprender. Pero cuando las dejaban aprender, pues aprendían y demostraban que eran capaces. Y de hecho, pues un poquito antes de la caída del Imperio Romano, y estamos hablando de esta primera época del saber, un poquito antes de la caída del Imperio Romano, hay una mujer que es Hipatía, que es pues una mujer que escribió los tratados de álgebra más importantes de la época, por ejemplo, y que también fue una mujer ingeniero, porque diseñó un planisferio, diseñó un densímetro, diseñó y consiguió que se construyera un densímetro y otros aparatos de la época, simplemente porque la dejaron. Esta tuvo la suerte de que su padre era el director del Museo de Alejandría, y entonces un hombre liberal, permisivo, y bueno, él se lo permitió, pero eran, yo creo que la idea es que había personas que permitían, pero la sociedad estaba en contra. De hecho, esta mujer pues acabó siendo mártir por una serie de peleas internas con el obispo Cirilo y con otros, pues acabó siendo mártir. Cuando salía de dar clase, le quitaron la carne con conchas de moluscos.
Bien, esa etapa es más bien negra que otra cosa. Y así nos presentamos en, por ejemplo, en la Edad Media. ¿Cambió algo la situación?
Bueno, sí, algo cambió. Vamos, tampoco demasiado, pero algo cambió.
Habría que preguntar si hacía peor o hacía mejor.
Sí, sí, cambió en ámbitos muy reducidos. La Edad Media fue tremenda en general para todo el saber, sobre todo la primera parte, hasta que empezaron ya pues las universidades y a construirse grandes catedrales y todo esto. Y cambió en el sentido de que había reductos, el saber se había transmitido solamente a los conventos, tanto de frailes como de monjas. Entonces las monjas en sus reductos estaban protegidas y podían dedicarse a aprender, porque allí es donde estaban los libros, allí es donde estaba la cultura. Y como no tenían la necesidad de resolverse la vida, pues se dedicaban a aprender, tanto monjas en sus conventos como frailes en los suyos. Y de hecho, pues esto fue una especie de bendición para la ciencia, porque es donde se conservó, se transmitió y se recuperó una buena parte de la ciencia antigua. Y aquí hay nombres como Roswitha, como Hildegarda de Bingen, la bruja del Rin, que tuvo influencia no solamente como científica, sino como literata, y además fue una mujer que mandaba incluso en el Papa. Decía que era listísima, y a veces lo que ella quería hacer lo disfrazaba de una visión misión directamente imbuida por Dios y el Espíritu Santo, y el Papa transigía. O sea, que era una lista, sabido siempre, vaya.
Y bueno, ya ha citado usted algunos nombres, como Rosita, Hildegarda de Rin. ¿Hay nombres de esta época?
Me falta el mejor. El mejor, que es Trótula. Trótula de Salerno es la escuela médica de Salerno, hacia el siglo XI. Era una escuela que tenía toda la medicina, toda la cultura, estaba en sus manos, y fue esta señora, Trótula de Salerno, junto con su marido y con sus hijos, los que la llevaban adelante. Tenían pues tratamientos, desde tratamientos de belleza hasta tratamientos ginecológicos, y tratamientos para los niños, para la ceguera. En fin, tenía lo que era el cuidado de la sociedad, un poco, de lo que era la salud de la sociedad. Entonces, esta mujer escribió dos tratados muy importantes, uno Trótula Mayor, que era de ginecología y obstetricia, y otro Trótula Minor, que era un tratado de belleza. Decía cómo depilarse, cómo quitar verrugas, en fin, una serie de cosas que incluso hoy nos interesarían. Pero de todas formas, y vamos, quiero hacer constar que esto no es ningún alegato feminista, en absoluto. Es simplemente una transcripción de la historia. Porque después, cuando lleguemos al final, a la situación actual, pues las cosas han cambiado. Pero de momento las cosas estaban como estaban. Y de esta señora se dice textualmente, un poco más adelante, que seguro que no era una mujer. Porque, a ver si encuentro el texto, dice: fundamentan la duda acerca de su identidad en que ninguna mujer podría ni querría escribir tan explícitamente sobre cuestiones relativas al sexo, además de tener las limitaciones propias del intelecto femenino. Entonces, bueno.
Era una especie de rescate de Aristóteles. Y
nunca dejó de estar, ha estado presente, ha seguido estando presente.
Sí, es preocupante. Bueno, pero es al único personaje al que hemos calificado, no hemos hecho ningún alegato.
No se trata de un alegato en absoluto, se trata simplemente, ni reivindicamos nada, ni nada de nada.
No, le hemos destacado por sus simpatías.
Exactamente. Se trata solo, yo creo, eso de justificar un poco por qué no ha habido mujeres hasta el momento actual, mujeres importantes en la ciencia, o ha habido muy poquitas.
Bueno, vamos pegando saltos enormes. Tendríamos que pasar de alguna forma, por ejemplo, al Renacimiento. Hay muchos cambios, o por lo menos eso creíamos, ¿no? Y estos cambios afectan de alguna manera a ese papel que juega,
claro,
ese rol,
claro,
que juega.
Afectan, y afectan muchísimo. Afectan muchísimo porque en el Renacimiento se dan una serie de circunstancias históricas que lo que hacen es abocar a la sociedad a una situación. Esa situación, después de descubrir América, después de que los artesanos se empiezan a convertir en inventores, porque empiezan a incorporar las técnicas a sus mecanismos rudimentarios, y lo que hacen es incorporar inventos, incorporar técnicas. Entonces, con eso les queda más tiempo. Además, hay más dinero en la calle, y entonces el pequeño burgués y el artesano alto lo que hacen es hacer salones donde discuten de esos inventos. Pero claro, en los salones, pues salones sin mujeres no estaban bien vistos. Llevaban a las señoras. Las señoras en principio no entendían nada. Pero las señoras, que una vez más repito, que no son ni más tontas ni más listas, lo que hacían era enterarse de qué iba la cosa y empezar a utilizar aparatitos como el telescopio, por ejemplo. Que además se les recomendaba a las mujeres especialmente para que miraran y se distrajeran y esas cosas. Entonces, con eso, estas mujeres que empiezan a enterarse de cómo van las cosas empiezan a intervenir en los salones. Y es cuando aparece lo que se llama damas de la ciencia, porque ya son mujeres que pasan de ser floreros a ser enteradas, mujeres que están enteradas, no solamente están allí para decorar, sino que también intervienen, hablan y a veces tienen aportaciones. Con lo cual, yo creo que es un cambio significativo y es el primer cambio para bien que se da. Tienen acceso a una información que hasta ahí no tenían.
O sea, intervienen, pasan de ser floreros a ser intervinientes en estos salones, ¿no?
Exactamente.
¿Y destacan las mujeres en alguna...? Ya sé que vamos, profesora Díaz, pegando saltos.
Sí, nada.
Pero bueno, en alguna faceta de la ciencia, porque usted ha mencionado dos médicos ya.
Sí, pero hay muchísimas, claro que destacan en muchas. Tengo que decir que aquí lo que se abre es un paréntesis y una disputa que dura unos 200 años y que yo creo que es muy importante, de acerca si se debe educar a las mujeres o no, y si se las debe educar, hasta qué punto. Respuestas hay para todo tipo. Por ejemplo, en Francia, que en ese momento era el eje de la cultura, estamos hablando del siglo XVII, el obispo Fénelon escribe un tratado que se llama Disputa en la educación de las mujeres. Entonces, empieza a haber escuelas especiales para educar a las mujeres. Lo que ocurre es que los objetivos de estas escuelas, claro, no son los que una pretendería, sino que es educar a las mujeres en el rol de amas de casa, para que atiendan a los maridos. Y luego, en último lugar, pues que aprendan a leer y escribir. Pero bueno, ya es un paso. Concretamente en España, es en la época de Carlos III, es cuando se abre la primera escuela para niñas y dice, vamos a ver, los objetivos son hacer progresos en las virtudes, en el manejo de sus casas y en las labores que les corresponden, y nunca que se conviertan en bachilleras. Estamos hablando ya del siglo XVIII, ¿eh? Estamos ya, pues nada, anteayer. Y todavía este es el objetivo de las privilegiadas, porque la mayor parte no tenían ni siquiera acceso a la cultura. Después, desde luego era insólito del todo que las mujeres tuvieran intereses científicos, pero a pesar de todo hay químicas muy importantes. Una de ellas, Merdrac, que publicó en París un tratado sobre química y dice, voy a leer lo que ella dice de sí misma porque creo que es revelador. Dice, estuve indecisa en esta lucha interna durante casi 2 años. Me hacía la objeción de que la enseñanza no era profesión de mujer, que debería quedarme callada, escuchar y aprender, sin desplegar mis conocimientos, que no está bien en la mujer ofrecer una obra al público y que la reputación que se gana de esta manera no le es ventajosa, puesto que los hombres siempre desprecian y censuran los productos del ingenio de una mujer. Bueno, esto lo dice una química que es famosa y que es una química importante en el siglo XVII. Entre las botánicas, pues también destacan muchas. De hecho, en el siglo XVIII, de los 48 laboratorios que hay en París, 7 pertenecen y están dirigidos a mujeres. La medicina tradicional está en manos de mujeres, como hemos dicho antes, pues hasta que hay universidades y hay médicos varones suficientes. Pero de hecho, la mayor parte de las mujeres de la corte, pues seguían prefiriendo ser atendidas por mujeres, un poco por pudor, un poco por, bueno, pues no sé, por la idea de la época de que todavía eso no estaba considerado propiamente medicina. Y, por ejemplo, Luis Bourgeois atendió en el siglo XVI más de 2.000 partos, entre otros los 7 de la reina María de Médicis. Es curioso que le pagaban 1.000 ducados si en el parto nació un varón y 600 si nació una hembra. Pero vamos, era así la historia. Bueno, hay que hacer resaltar que hay una isla a lo largo de toda la historia. Hay una isla que es Italia. En Italia jamás se prohibió aprender a las mujeres. En Italia las mujeres fueron a la universidad. En Italia las mujeres dictaron conferencias. En Italia no tuvieron ninguna limitación de las que disfrutaron ampliamente en el resto de Europa y del mundo occidental. Y destacaron mucho, por ejemplo, en astronomía, que me había preguntado antes.
El telescopio que...
Exactamente, les recomendaban el telescopio y además les daban una tarea propia de su sexo, mirar por el telescopio y anotar lo que veían. Era una tarea paciente y, en fin, ahí no tenían ningún problema. Pero eso sí, los descubrimientos normalmente se adjudicaban al director del laboratorio del observatorio, que en general era un pariente de las personas que observaban. La más famosa es Caroline Herschel y su hermano es el que se anotaba los descubrimientos que ella hacía.
Bueno, habría muchas cosas de las que hablar de todos y cada uno de los nombres incluso que usted ha mencionado. Pero usted ha diferenciado bien entre lo que era la sociedad y lo que eran determinadas instituciones. ¿Quiénes fueron más justas, las instituciones o la sociedad?
Yo creo que ni unos ni otros, porque, en fin, vamos a dar algún dato que con ello creo que es suficiente. Hay que pensar que las instituciones estaban creadas, estaban dirigidas y estaban hechos los estatutos por hombres. Entonces, yo no digo que fuera por maldad en absoluto. Creo que era un poco mantener la inercia y que una inercia cuesta muchísimo trabajo y muchísimo tiempo romperla. Pero el hecho es que las cosas estaban así. Entonces, las universidades existen en Europa desde la Edad Media, pero hasta finales del siglo XIX no comienzan a ser admitidas mujeres en las universidades más avanzadas, en general hasta el siglo XX, incluso a mediados del siglo XX. En el siglo XVII, pues se crean las instituciones para la investigación científica, son las academias de ciencias que están subsidiadas por el Estado. Bueno, pues hasta finales del siglo XX, mediados en los sitios más privilegiados, en 1945 Londres, 1949 Berlín, 1979 París, 1988 Madrid, pues no empiezan a entrar mujeres como académicas. Se las empieza a dejar entrar como visitantes, que antes tampoco era posible, pero como académicas hasta la segunda mitad del siglo XX no entran. Y luego, pues a lo largo del siglo XIX, otras instituciones, ya que no eran las que eran propias del Estado, sino que eran pues para extender y para consolidar la sabiduría de la ciencia de ese momento, pues entonces, como por ejemplo puede ser el Instituto Politécnico de París, pues las mujeres no entran tampoco hasta principios de este siglo. Ahí tiene una justificación, es que nacieron con origen militar y las mujeres no estaban aceptadas. Pero vamos, de todas formas, es igual. Cuando pierden el carácter militar, tampoco se cambia los estatutos en lo relativo a las mujeres.
¿Le han dicho a usted, profesora Díaz, que pintaría perfectamente? Porque el cuadro nos lo ha dejado maravillosamente hecho. ¿Lo ha notado usted como estamos escuchándola?
Es un tema que me ha preocupado siempre, que me parece que el presente es siempre consecuencia del pasado, y ahora cuando hablen mis compañeras del presente, desde luego es mucho más bonito que el pasado que yo he dibujado.
Bueno, antes la profesora Díaz, antes de empezar a hablar, ha dicho que, bueno, que el pasado, el presente y el futuro, ella decía que era el pasado, evidentemente no ni siquiera la de Hipatia, ni María la Judía, ni Aspasia, ni Teano, sino sencillamente un poco más antigua. Pero no quiere decir que joven o no joven. Pero en concreto decía que la profesora África López Rey era ese futuro, casi, y la profesora Marta Muñoz, que era pues la sufrida generación intermedia, es decir, el presente. Profesora sí. Muñoz.
Pero somos todos, todas estamos aquí el presente, pero bueno.
Bueno, y ¿qué le ha parecido todo el...? Bueno, estaría ya enterada de muchas cosas, otras no.
Sí, me ha parecido muy interesante, la verdad, todos estos datos que ha ofrecido la profesora Díaz. Pero, y por desgracia, como antes comentábamos fuera de micrófono, en muchas zonas del mundo estamos en esa situación. pero en el mundo occidental, desde luego, la cosa ha cambiado drásticamente.
En su historia personal, sin meternos en muchas averiguaciones, pero usted como ingeniera y además experta en motores, con la cual además, bueno, hay programas, hace poco ha salido uno hablando con usted de los motores, por supuesto, de combustión interna en este caso, y eran los motores diésel, era la actualidad de las últimas tecnologías en diésel. ¿Usted, como ingeniera, reconoce algunos elementos antifeministas de estos que, en fin, que se podían deducir de la intervención de la profesora Díaz?
Pues la verdad es que yo personalmente no. La verdad es que quizá siempre también he estado desarrollando mi actividad profesional en la docencia, y en la docencia hay desde, vamos, entonces una larga tradición de que la mujer esté presente, ¿no? Y no he notado una diferencia en estar en el mundo de la ingeniería o con otros ámbitos en los que a lo mejor puedo conocer otras personas que han desarrollado su actividad, la verdad. O sea, a la hora de lo que era en la escuela, pues cuando estudiaba, pues sí había muy pocas mujeres, eso es verdad. O sea, porque a finales de los años 70, a principios de los 80, pues a lo mejor había un 3% de gente estudiando ingeniería. Ahora tenemos el dato de que hay aproximadamente un 22% de mujeres estudiando en las escuelas de ingenieros industriales como valor medio, ¿no? O sea, que ha aumentado muchísimo el número de alumnas que en este campo. Quizá, bueno, pues había una menor tradición a que las mujeres elegir esta rama, ¿no? Pero y quizá ahora mismo yo creo que el porcentaje de un 22% es simplemente porque a lo mejor si se hace un estudio a fondo, pues hay una inclinación de las mujeres a otros temas más que a la ingeniería. Vamos, pero ya un 22% me parece que es simplemente por la elección que han tenido libremente las mujeres de elegir un tema u otro, ¿no? Pero que no hay ningún problema. O sea, que...
Profesora López Rey, estamos hablando de, bueno, déjenos que le colguemos el cartel de futuro Y entonces, sea usted la que de alguna forma lo hable del futuro o lo encarne ese futuro. Bueno, algo más joven que los demás, ya
sí.
Es la profesora
López
Rey.
No mucho más.
Bueno, ¿cómo ve la profesora López Rey esta evolución desde lo que hablaba la profesora Díaz, pasando por ese 3% del que hablaba la profesora Muñoz, a ese 22% de participación de la mujer, en concreto ya, no en las ciencias, sino en la tecnología, en la sí. Ingeniería.
Hombre, yo supongo, bueno, primero comparto la opinión de Marta, yo tampoco he sufrido en ningún momento ninguna discriminación de ningún tipo, ni he visto que por ser mujer en la ingeniería se me tratara de otra manera. También el hecho de estar en la universidad pues implica que conseguir un puesto sea exactamente lo mismo si eres hombre o si eres mujer. En cuanto al futuro, pues supongo que se irá abriendo. O sea, si ahora mismo estamos en un porcentaje de un 22%, pues a lo mejor dentro de 10 o 15 años son más las mujeres que tienden hacia las carreras técnicas. Pero tampoco tiene por qué ser así. O sea, igual son otros los caminos de la ciencia y no tanto lo tecnológico como son las ingenierías.
Claro. De todas maneras, la pregunta sería un poco elemental. O sea, desde ese 3%, bueno, habría que decir desde ese 0%...
Sí, por supuesto. 3% digo a finales de los, claro, de los años 70, a principios de los 80.
Hasta este 22 no se trata de culpas, pero se trata de posturas. ¿A la mujer no le interesaba participar en ciertos campos? ¿Las instituciones no les dejaban o la sociedad no se lo permitía?
Yo creo que había menos tradición.
Menos tradición, sí.
Luego ya cuando la gente pues ha empezado a abrir horizontes y entonces se ha dado cuenta que por qué no iba a hacer una ingeniería, pero no creo que hubiera realmente, o sea, igual que había muchas farmacéuticas, muchas mujeres que hacían medicina, pues no había, parecía que el mundo de la ingeniería era una cosa como que no pegaba para la mujer, ¿no? Pero quizá era nuestra propia limitación, ¿no? Que no nos lo planteábamos y ahora pues la gente si le gusta, pues ya está, o sea, es una opción más.
Sí, iba a decir que también creo que hay otro factor importante, que es la tendencia a repetir un modelo. Entonces, es muy difícil tener una madre ingeniero, mientras que es relativamente fácil tener una madre pues docente a cualquier otro nivel y por supuesto ama de casa, y entonces repetir un modelo, imitar algo, imitar lo que hace la madre o la maestra, pues es mucho más difícil abrir ese camino, que es lo que estabais diciendo ahora, porque abrir un camino que está cerrado implica que no hay modelos, y entonces reproducirlo es mucho más difícil, quizá cuando ya se haya estabilizado, y yo coincido con África, vamos, ni más ni menos, no tiene por qué, cada uno que elija lo que le parezca oportuno y que no encuentre limitación de precisamente por tener un sexo u otro. Si no encuentra limitación, podrá reproducir el esquema que le dé la gana.
Sí, yo creo que también es cierto que antes, a la hora de elegir una carrera, había determinado número de ellas que llevaban como el cartelito de para hombres y otras como para mujeres, y ni siquiera te planteabas la posibilidad de estudiarlo, y esas cosas sí que están cambiando.
Pero yo creo que era por eso, porque no había un modelo que reproducir, eran para hombres porque no había mujeres. Entonces las mujeres, aunque nadie les cortara el camino en los últimos años, desde luego lo que no tenían es tampoco abierto un camino para seguir.
Para seguirlo, sí.
Quizá de todas maneras muchos de los datos que usted ha dado profesora Díaz no forman parte del saber popular. Es decir, Aristóteles, incluso aunque no sepamos nada de los filósofos griegos, nos suena de algo. Aristóteles y su filosofía y su escuela. Sócrates, tres cuartos de lo mismo. Sin embargo, de las figuras, podemos haber oído hablar de Galileo, pero a lo mejor no hemos oído hablar de, por ejemplo, Rosvita, que usted ha mencionado. Quizá había un intento...
La importancia, el peso específico en la ciencia es evidente que no se puede, vamos, ni comparar, ¿eh? La diferencia entre Galileo, primer científico moderno, y cualquiera de estas otras señoras que tuvieron su importancia, porque era un colectivo mucho más pequeño y porque eran abanderados de una postura, pero en absoluto el peso, ya independiente de la situación, no tiene nada que ver. El peso en la ciencia lo han llevado los hombres, han sido los hombres los que lo han transmitido, y salvo en algún momento específico y en algún saber muy específico, la ciencia ha sido cosa de hombres.
Por ejemplo, hablemos de los premios Nobel. ¿Cómo ha sido el reparto? ¿Cómo ha sido la presencia de los Nobel, de las posiblemente galardonadas que las ha habido.
Sí, sí, claro. En ciencias, a partir de 1901, ha habido unos 400 premios Nobel, de los cuales solamente 9 son mujeres. De estos 9, 2 de ellos están acaparados por Marie Curie, con lo cual vamos a hablar de 8 mujeres, premios Nobel en ciencias en el siglo XX. De ellas hay que decir que no tienen una característica común que unifique su forma de vida ni su comportamiento. Lo que sí que es verdad es que el ser madres, el tener una familia, que yo creo que es una limitación importante que tenemos, esa vinculación que seguimos teniendo las mujeres todavía y que afortunadamente nos dure mucho tiempo, vamos, pues a nuestros hijos, a tener una proyección en la familia y en la sociedad por esa vía, pues no les ha impedido a la mayor parte de estas mujeres el llegar a obtener su premio Nobel. De ellas hay 6 que lo han tenido mientras han estado embarazadas o teniendo hijos lactantes. Entonces, esto no ha sido una limitación y quizá el único sustrato común que tienen es que proceden de familias en las cuales se daba mucha importancia a la educación. Concretamente, los padres de la mayor parte de ellas eran docentes.
Si ahora les dijera a los 3, tópicamente, pasado, presente y futuro, que dijeran en 2 minutos algo para despedirse de cara a lo que hoy nos gustaría que fuera nuestra audiencia favorita, nuestras futuras mujeres ingenieros, ¿qué les dirían, profesora Díaz?
Solamente que están de enhorabuena. Que están de enhorabuena y que sigan por este camino, que ahora mismo no hay limitaciones, porque no las tenemos ni intelectuales ni físicas y la sociedad tampoco pone trabas. Puede que en algún punto concreto sí, pero además eso se va a terminar, vamos ya.
Profesora Muñoz.
Pues yo estoy de acuerdo un poco también con Ana, ¿no? Que no hay grandes trabas, más que a veces las que nos creamos nosotros mismas, ¿no? O sea, que hay veces que también optamos por a lo mejor, pues no somos a lo mejor tan ambiciosas en el mundo profesional y optamos también un poco por dedicarnos más a la familia, pero que bueno, que si educamos bien a nuestros hijos, los que tenemos ahora hijos, para que también apoyen más, también colaboren más en la familia, pues seguramente el futuro pues será más... Bueno, que tendremos una igualdad total, espero.
Hablando de hijos y de hijas, y hablando de futuro, profesora López Rey, ¿qué les diría?
Yo es que lo veo con mucho optimismo, agradecer un poco a nuestras antecesoras el camino que nos han abierto y a la sociedad un poco que permita que realmente la integración sea completa, y yo creo que en el futuro, vamos, es que no, ni nos plantearemos el tema de ingenieras sí, ingenieras no, las trabas que han tenido, vamos.
Pues profesora López Rey, profesora Muñoz, profesora Díaz, muchas gracias por haber estado aquí y como siempre por haber dejado esa puerta y esa ventana al futuro y la incorporación no ya posible sino segura de la mujer también a la ingeniería.
Pues muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.